Hoy decíamos más temprano, hablábamos de Yamandú Orsi. En la jornada de ayer, el presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió la condecoración de doctor honoris causa de la Universidad de Congreso de Mendoza. Esto se da también en el marco, o sea, él viajó a Buenos Aires porque está sucediendo en este momento la cumbre del Mercosur, la cumbre número 66. Ayer hubo Consejo del Mercado Común y hoy es la cumbre de presidentes. Orsi, bueno, como decíamos, recibió este título que distingue a personajes relevantes por su trayectoria. Esta ceremonia tuvo lugar en la Embajada de Uruguay en Buenos Aires con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.
Tras recibir el título de honoris causa de la Universidad de Congreso de Mendoza en la Embajada justamente de Uruguay en Argentina, Orsi valoró el acuerdo entre Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio y aseguró que el Mercosur empieza a potenciar a los países que lo integran. Desde Buenos Aires, donde participa de la 66 cumbre del Mercosur, el presidente Yamandú Orsi valoró los avances del bloque regional y, si les parece, lo escuchamos.
Fortalece una puntería del Mercosur, que en ocasión de la cumbre que se realizó en Montevideo, al que fui invitado por el anterior presidente uruguayo, quedó claro que lo de Unión Europea caminaba y con fuerza. Esto es un aditivo, un agregado de cuatro países más, y si a eso le sumamos que se está trabajando fuerte para, por ejemplo, terminar de resolver con Emiratos y bueno, y se concreta definitivamente la firma con la Unión Europea, que era muy difícil o parecía bastante imposible, creo que estamos encontrando aquello que siempre quisimos, que el Mercosur, en vez de ser un corset, fuera algo que nos potencie. Y quizá algo que no todos sabemos es que para que se realice una cumbre y que tenga éxito son necesarias varias reuniones previas. Y ahí las cancillerías se han reunido varias veces para tratar de afinar esto y, a su vez, nuestros vínculos desde el Mercosur con los propios países de Unión Europea para ir destrabando las cuestiones que, por supuesto, después llevarán sus años, ¿no? No, esto no es mañana empieza a funcionar.
¿Esto plantea una reestructuración del Mercosur a partir del 2026 en caso de llegar al acuerdo con la Unión Europea?
No creo que sea necesario. No me imagino una reestructuración, pero sí, como te decía recién, la potenciación de la región en su vínculo con el resto del mundo.
Por otro lado, Yamandú Orsi fue consultado sobre la relación con Argentina y dijo que no está prevista una reunión bilateral con Javier Milei, pero aclaró que las cancillerías de ambos países mantienen contacto fluido. Y finalmente remarcó que el vínculo entre Uruguay y Argentina viene bien, especialmente en temas marítimos y económicos.
Orsi sobre personas en situación de calle. No podemos conformarnos. Desde Buenos Aires, el presidente Orsi también se refirió a la situación de las personas en situación de calle en el Uruguay y expresó su preocupación por los recientes fallecimientos ocurridos en medio de la ola de frío. Orsi calificó la situación como muy dolorosa y dijo que más allá del despliegue de operativos por alerta roja, jamás puede estar conforme mientras haya personas que mueren en la vía pública. No está bien que el Estado y la sociedad uruguaya dejen morir a la gente, afirmó. Reconoció que los centros de evacuación habilitados son insuficientes y aseguró que no podemos aceptar ni conformarnos con dar soluciones por unos días. Frente a la acusación de la oposición de una respuesta tardía del gobierno y el uso ilimitado de herramientas con la internación compulsiva, Orsi respondió que la cantidad de personas en situación de calle no empezó en marzo y sostuvo que el Estado tiene una deuda pendiente en temas como la salud mental y reinserción de personas que salen del sistema penitenciario. En cuanto a la interpelación anunciada al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sivilia, el presidente afirmó que es una herramienta válida del Parlamento y que está dispuesto a dar todas las explicaciones que se requieran.
Y seguimos en Parlamento porque hoy mencionábamos más temprano que finalmente la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de rescate para la Caja de Profesionales. En la madrugada de hoy, la Cámara de Representantes dio sanción completa al proyecto de ley de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios que busca garantizar la sostenibilidad financiera. Esta votación se dio luego aceptar las modificaciones introducidas previamente por el Senado y también con este dato que aportaba Angie hoy de la búsqueda de las firmas de los ministros. Tras una intensa jornada de discusión en el Senado, la iniciativa fue tratada con carácter urgente y votada en forma afirmativa en diputados, aunque sin el respaldo de Cabildo Abierto. El texto establece un aumento progresivo del aporte de los trabajadores activos que pasará del 18,5% en 2025 al 22,5% en 2028. Recordemos que esto era, el Poder Ejecutivo planteaba un aumento directo, no era progresivo, finalmente esto es lo que se llegó. También se introduce un nuevo aporte para los jubilados, quienes cobren hasta 6 BPC, unos 39.500 pesos, van a estar exonerados. Los que perciban entre 6 y 10 BPC aportarán 2%, y los que superen ese umbral será entre 5%, que sí es por arriba de los 69.000 pesos, me parece. Además, se prevé una contribución significativa de rentas generales por parte del Estado y se va a aplicar una suba gradual de la edad de retiro para quienes nacieron a partir de 1970.
Esto fue finalmente lo que se concretó también en Cámara de Senadores, que me faltó comentarlo hoy. El único que se opuso a votarlo y que de hecho no lo votó y se desplegó de su propio bloque partidario fue Gustavo Zubía, porque entiende que se debe acrecentar la masa de aportes, la cantidad de personas que aportan. Él de hecho quería incluir a las personas que están declaradas en no ejercicio para que también aportaran a la caja, que no me parece menor porque habla de que hay discusiones todavía sin saldar. Por otro lado, Fiscalía investiga una presunta omisión de asistencia médica en un centro del Mides. La Fiscalía abrió una investigación tras recibir una denuncia del Ministerio de Desarrollo Social por una posible omisión de asistencia médica en uno de sus centros de atención, estos que funcionan 24 horas en Montevideo. El caso fue revelado por el ministro Gonzalo Sibila ante diputados y ocurrió en la madrugada del 22 de junio, antes de la alerta roja por el frío. Ese día se solicitó atención médica para dos residentes, una persona insulino dependiente, quien sí fue asistida, y Luis González, de 60 años, que padecía EPOC y múltiples patologías. Según testigos, la ambulancia pidió acercarse solo por el primer caso y se retiró sin atender a el segundo, a Luis González. Pocos minutos después, falleció dentro del centro. El Mides presentó una denuncia en Fiscalía para determinar si hubo responsabilidad penal y los residentes del lugar refieren que tras la partida de la ambulancia, González sufrió una crisis grave y murió antes de que llegara la policía, a quien también pidieron auxilio sin éxito. Así que muy complejo la situación interna.
Sí, tengo entendido ahora que mientras te escuchaba que esto también fue, lo denunció un grupo de personas que estaban en el refugio en una carta firmada. No recuerdo bien cómo fue el contexto, pero creo que tenía su raíz ahí también, ¿no?
Creo que eso fue acercado al Mides y a partir de ahí el Mides erradica la denuncia. Tengo entendido eso y además por cómo lo lleva Sibila a diputados, entiendo que surge desde ahí.
Claro. Ahora sí, nos vamos a otros temas porque denuncian por acoso político y laboral al expresidente de Colonización. Una funcionaria del Instituto Nacional de Colonización presentó una denuncia formal por acoso político y laboral contra Eduardo Viera, quien hasta hace pocas semanas se desempeñaba como presidente del organismo. Esta denuncia fue radicada ante la Comisión de Acoso Laboral del Instituto Nacional de Colonización y se originó tras declaraciones de Viera en un programa de televisión el pasado 21 de mayo, donde insinuó que una empleada habría filtrado documentos internos a un senador del Partido Nacional, vinculándola públicamente con el legislador Sebastián da Silva. Según la funcionaria, las acusaciones son falsas y afectaron gravemente su desempeño profesional y su integridad personal. 8 días después de esa entrevista, Viera renunció a la presidencia del instituto y desde entonces el caso sigue su curso en el ámbito administrativo bajo los protocolos internos del organismo. Esta situación se vuelve a poner sobre la mesa entre el clima político y las condiciones de trabajo dentro de los organismos públicos.
Fútbol uruguayo, AUF contrapone y se agota el tiempo para Tenfield. Este martes, a falta de 3 días para que venza el plazo de negociación directa, la Asociación Uruguaya de Fútbol presentó oficialmente una contrapuesta a Tenfield por los derechos de la televisación del fútbol uruguayo, válida para el periodo 2026-2029. Hasta ahora, Tenfield ofreció 25 millones de dólares anuales, más ingresos por merchandising, un total estimado de hasta 30 millones de dólares, mientras que la AUF aspira a una cifra mucho más cercana a 45 millones de dólares limpios para los clubes. Esta brecha de 20 millones ha sido el principal escollo en las 3 reuniones mantenidas el 4, el 24 y el 30 de junio, donde ambas partes se mantienen abiertas al diálogo, aunque sin acercar posiciones. Si no se alcanza un acuerdo antes del viernes 4 de julio, la AUF iniciará un llamado a licitación pública, donde Tenfield podrá igualar la mejor oferta presentada.
Maxi, vos que, sacando un poco, entrando en términos de opinólogos, vos qué opinas de toda esta puja entre la AUF y Tenfield? Como seguidor de fútbol.
Y mirá, habitual. Esto es algo muy común, de popular conocimiento. Digo, Tenfield siempre tiene un poquito más la ventaja a la hora de negociar estos temas. En el día de hoy, si no me equivoco, se reúne Tenfield con AUF por última vez, en una negociación en buenos términos, para ver si se llega a un acuerdo y si no, si se va a ir a la licitación sí o sí. Y bueno, y veremos qué pasará con el fútbol uruguayo.
Preguntaba a mí. ¿Eh?
No, pero sí, te pregunto a vos también. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
No voy a dar declaraciones a la prensa.
No, porque Maxi aparte está inaugurando su participación en Comuniflash.
Sí, y queremos que se repita.
Sí, por favor.
Bueno. Sin ejercer presión ni nada.
Pero bueno, veremos qué pasa mañana con esta disputa que bueno, que vence ya mañana y el martes vamos a estar dando noticias sobre esto. Así que Maxi Pintos, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.